Mi nombre es Gilbert Varela. Tengo el privilegio de compartir esta clase hermenéutica y exégesis bíblica. En esta ocasión es la lección de las conclusiones exegéticas de un texto bíblico. Es la número 8 en nuestro programa. Y entonces, ya a estas alturas, yo asumo que sabemos cómo hacer una interpretación espiritual, es decir, cómo nos aproximamos al texto en forma espiritual. Ya hemos hecho una interpretación gramatical, hablamos de palabras claves, hablamos de contextos, hablamos de lenguaje figurado. Asumo también de que ya hemos hecho al mismo texto todo el análisis histórico. Ya conocemos quién es el autor del texto, ya conocemos cuáles son las circunstancias particulares, ya conocemos quiénes son los receptores originales del texto, cuáles son las circunstancias históricas, geográficas, en que aquellos receptores recibieron por primera vez esa palabra, cuál era la ocasión, con qué propósito se escribió ese libro, y por supuesto ya tenemos un bosquejo más o menos claro de todo ese libro. Por supuesto, yo asumo también de que ya hicimos la interpretación teológica. Sometimos nuestro texto bíblico a algunos paralelos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Sometimos nuestro texto bíblico a la estructura doctrinal. Sometimos nuestro texto bíblico o las conclusiones teológicas ya a esos elementos de... ¿Es esto realmente bíblico? ¿Es esto realmente lo que la Escritura dice? ¿Cómo yo crezco un poquito más en esta área de mi conocimiento de Dios? Bueno, y entonces, ahora lo único que nos queda es hacer las conclusiones exegéticas. Las conclusiones exegéticas de un texto bíblico inician con un sumario preliminar. Es decir, yo agarro el texto y lo comienzo a hacerle un resumen preliminar que no debe de sobrepasar el alcance del texto mismo, tanto en su contenido como en su extensión. Es decir, es un resumen pequeño, pero un resumen claro, objetivo y que demuestre el trabajo exegético que se ha hecho. Este es importante. ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos al segundo principio, que es parafrasear el texto. Por ejemplo, si usted me pide a mí parafrasear Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, indudablemente yo podría hacerlo porque he venido trabajando con ustedes este mismo texto. Ninguna condenación, ninguna culpa va a haber para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan en la carne, siguiendo la corriente, los impulsos de sus propios deseos, sino los que caminan conforme a la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Más o menos esa sería mi paráfrasis del texto. El siguiente elemento tiene que ver con el significado del texto para los receptores. Y este es vital también. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo agarro, me paro y digo, ¿cómo afectó o cómo recibieron? ¿Cómo me imagino yo que recibieron aquellos hermanos del primer siglo ubicados en Roma este texto bíblico? Entonces, indudablemente, yo analizo y digo, caramba, Roma del primer siglo. Roma del primer siglo era una Roma pagana, era una Roma que vivía bastante inmundicia, bastante problemas morales, pero una Roma conquistadora, con poder terrible, que conquistaba cuanto pueblo se le ponía enfrente, el imperio más fuerte, más sólido que había en la tierra en aquel momento. Y Roma era la capital del imperio, era una ciudad cosmopolita, de donde venía gente de todo el mundo, una ciudad diversa, una ciudad donde todo el mundo quería estar. Era una ciudad increíble. Y claro, en circunstancias como esas, el creyente en algún momento dado pudo bajar la guardia y pudo pensar sobre su propia pecaminosidad y sentirse que no era acepto delante de Dios, sentirse que su salvación no era tan que tenía que trabajar más por su salvación. Y entonces Pablo conoce el pensamiento de ellos, sabe qué tan tristes ellos se sienten, saben la culpabilidad, sabe de la culpabilidad que causa vivir en pecado o estar pecando continuamente. Ellos están en la disyuntiva, seguimos a Cristo o seguimos en la carne, porque hay esa lucha constante entre la carne y lo espiritual, y los hermanos no saben qué hacer y no saben cómo vivir. Y en medio de eso Pablo tiene que decirles: esto para ustedes es importante. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es exhortativo, es definitorio. Si alguien está en Cristo Jesús, no verá condenación. No verá condenación. Y usted sabe, el libro de Juan también dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, el significado del texto para los receptores originales indudablemente fue como un balde de agua fría en medio de un calor abrasador. Lenguaje figurado otra vez. Les trajo paz, les trajo seguridad, les trajo alegría suprema. Saber que en Jesús sus pecados fueron borrados, que no tenían que seguir cargando esas cadenas de opresión de la misma carne, pero que tenían que someter sus vidas a vivir en el Espíritu. Creo que ese fue el significado fundamental. El significado del texto para nuestros días, sumamente importante. Vivimos en una sociedad pecaminosa. Todos los días nos enfrentamos con tentaciones. Si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, diría San Juan. Una sociedad pecaminosa, nosotros mismos somos arrastrados por el pecado, pecamos de pensamiento, de obra, de omisión. Somos vendidos al pecado, diría San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En medio de estas circunstancias, muchos creyentes podrían decir: ¿y entonces de qué vale creer en Dios? Pero he aquí el significado esencial de este texto para nosotros. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Con Cristo hemos sido crucificados y ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Jesús. En esa dimensión este texto a nosotros nos da paz, nos da tranquilidad y nos impulsa, nos inspira, nos anima a seguir adelante y a buscar a crucificar nuestra propia carne para vivir constantemente en el Espíritu. Por otro lado, este pasaje nos llama a nosotros hoy día a ser luz en medio de las tinieblas. El mundo en que vivimos es un mundo pecaminoso, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de dudas, un mundo donde el creyente es expuesto continuamente a la inmundicia de la sociedad en que vive. Y en medio de esto, Dios nos llama a nosotros a vivir conforme al Espíritu, a ser gente que marca la diferencia, a ser personas que hacen la diferencia. En las palabras de Jesús, a ser luz en medio de las tinieblas. El siguiente principio tiene que ver con el principio básico del texto. ¿Cómo es que determinamos el principio básico del texto? Debemos describir un parrafito donde digamos, esto es lo que quiere decir. El principio básico del texto en Romanos 8 sería, los que andan en el Espíritu no verán condenación. Simple y sencillo. En contraste con los que andan en la carne, que ya han sido condenados tal vez. El objetivo aquí es determinar cuál es el tema central. Ahora, aquí voy a la contemporaneización de la verdad bíblica, que es algo de lo más importante para nosotros. En este punto, tratamos de actualizar, contemporaneizar el principio básico de este texto. Si el principio básico del texto es no hay condenación para los que andan en el Espíritu, ¿cuál es la contemporaneización de este principio para nuestros días? Tendremos que decir que vivir en el Espíritu para nosotros hoy día es preponderante. Nosotros no veremos condenación, nosotros hemos pasado a vida eterna. Y no por méritos, sino por los méritos de Jesús. Tendremos que decir que en la contemporaneización de esta verdad tiene que ver con nuestra confesión que hicimos de Jesús. Cuando confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, cuando continuamos luchando por negarnos a nosotros mismos, seguir los parámetros de la sociedad o del mundo o de la cultura, para someternos a Dios, entonces estamos caminando en el Espíritu. ¿Qué significa entonces caminar en el Espíritu hoy día? Caminar en el Espíritu es aprender a vivir en obediencia a las verdades expuestas en el Evangelio. Es aprender a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Es aprender a minimizar los efectos del pecado en nuestras vidas por nuestra obediencia a Cristo. Es aprender a poner en práctica todas esas herramientas que Dios nos ha dado para minimizar el poder del pecado en nuestras vidas y para vivir para la gloria de Dios. De tal manera que cada una de nuestras acciones tenga ese propósito de ser luz en medio de las tinieblas. Contemporaneizar la verdad bíblica tiene que ver con actualizar ese mensaje de cómo lo recibieron los hermanos en Roma, o de cómo lo recibieron los hermanos en Corinto, o los hermanos en Jerusalén, y cómo lo estamos recibiendo nosotros hoy. ¿Cuál es la variante? La variante tal vez sean las formas prácticas en cómo lo vamos a llevar a cabo. El siguiente principio tiene que ver con la ubicación teológica del principio básico. Es lo mismo que hablábamos anteriormente. Todo exégeta debe de ubicar sus resultados exegéticos dentro del marco doctrinal correspondiente. Si es un tema antropológico, es decir, si habla más de la antropología, del hombre mismo, de su pecado, de su alejamiento de Dios, de su desobediencia, o bien si habla más de la eclesiología, la vida de la iglesia, el líder de la iglesia, los dones en la iglesia, o si habla más de la escatología, la venida de Jesús, o si habla más de la santificación, que es precisamente, o de la soteriología, la salvación, o si es un tema más con el discipulado cristiano, que hablemos de eclesiología. Creo que este texto de Romanos nos ubica a nosotros en la eclesiología propiamente hablando. Es un tema eclesiológico, pero hay una combinación linda aquí entre cristológico y eclesiológico. Cristológico, ¿por qué? Porque el vivir en el Espíritu no solamente trata de vivir en las cosas espirituales, sino es por causa de los méritos gloriosos de Cristo. Y es eclesiológico en el sentido de que la iglesia no puede vivir de otra forma. La iglesia es la que camina en las cosas espirituales. Por supuesto, es un tema neumatológico, es decir, habla del Espíritu Santo, la teología del Espíritu Santo. Entonces, podríamos hablar de esa ubicación teológica de este texto en términos de soteriológico. Habla de Jesús, habla de la eclesiología, de la vida en el Espíritu, y habla también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como guiador y sustentador de los hijos de Dios en su caminar diario. Todo exégeta, al final de su estudio, es capaz de ubicar el texto bíblico o sus resultados exegéticos dentro de ese marco doctrinal correspondiente. Si es antropología, eclesiología, escatología, cristología, neumatología, es decir, las doctrinas centrales de la fe cristiana. Creo que este principio es esencial en todos los aspectos. El siguiente tiene que ver con la enseñanza ética del texto. Y me disculpo de antemano por la filmina que no apareció tan correcta. Todavía no he aprendido español. La enseñanza ética del texto. ¿A qué se refiere con la enseñanza ética del texto? Al ir concluyendo la exégesis, se hace imperioso descubrir la enseñanza de este texto. Preguntamos al texto entonces, ¿qué dice acerca del pecado este pasaje? ¿Qué dice acerca de la conducta del creyente? ¿Qué errores necesitamos evitar? ¿Qué conducta debemos de imitar a corto, a mediano y a largo plazo? En otras palabras, ¿cuáles son los aspectos prácticos de este texto? Por ejemplo, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál será el aspecto práctico de este texto? El aspecto práctico de este texto probablemente sería, número uno, debemos caminar en el Espíritu, siendo guiados por la oración a depender del Espíritu de Dios. Número dos, debemos evitar relación con elementos que nos guíen a alejarnos de Dios y convertirnos en gente carnal. Número tres, debemos de analizar nuestra propia vida y pedirle a Dios que nos ayude a vencer esas tentaciones que el enemigo pone a nuestro alcance y que nos asedian constantemente. Y número cuatro, debo de buscar otro hermano que me ayude a mantenerme firme, alguien en quien yo pueda confiar, en quien yo pueda depositar mis necesidades y que me ayude a orar y que me haga las preguntas difíciles. ¿Está caminando usted en el Espíritu? O en su caso, que me amoneste si es necesario, porque puedo desviarme a caminar en la carne. Y lo que no quiero yo es caminar en la carne. Esos son los aspectos prácticos. de este texto, es decir, la parte ética del texto. Ahora, de aquí también llegamos al principio número 9. Tenemos que aprender entre lo inferido y lo textual. Y tal vez una frase o dos donde dice, bueno, esto es lo que yo infiero, pero esto es lo textual. Aquí lo inferido es que alguien pudiera decir, bueno, todo creyente es carnal. O en su caso, todo creyente debe ser espiritual, tan espiritual que sea casi intocable. Hay gente que podría inferir eso. O alguien podría inferir, bueno, los creyentes son llamados a ser perfectos. Eso no es lo que dice el texto. Del texto inferimos dos o tres verdades esenciales. Número uno, inferimos que hay una lucha constante entre lo espiritual y lo carnal en nosotros mismos. Número uno. Número dos, inferimos también que el Espíritu Santo nos sostiene y nos guarda y nos amonesta a seguir en las cosas espirituales aun cuando nuestra vida no sea tan perfecta. Inferimos también que a través de los méritos de Jesús, nuestros pecados son perdonados, total y absolutamente. Ahora, eso es lo inferido. ¿Qué dice lo textual? Lo textual dice que el creyente en Jesús no verá condenación. Número dos, el creyente en Jesús, sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Número tres, el creyente anda en las cosas espirituales, no en las cosas carnales. El último principio tiene que ver con el bosquejo homilético del texto. Una vez que ya hicimos todo el análisis espiritual, gramatical, histórico, y ya hemos sacado todas las conclusiones, tal vez tengamos las tres ideas fundamentales del texto bíblico. Y eso es lo que llamaríamos el bosquejo homilético del texto. Cuando hablamos del bosquejo homilético del texto, decimos, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son las tres ideas que sobresalen en todo este texto? ¿Cuáles son las divisiones de este texto? Y ponemos mucha atención a las comas y a los puntos. En este pasaje podríamos decir, el tema central tal vez no hay condenación. Y número uno, para los que están en Cristo Jesús. Número dos, para los que andan conforme al Espíritu. Tal vez número tres, sus pecados han sido perdonados. Ese último en forma inferida. O lo podríamos poner en forma bien negativa también. Hay condenación. Número uno, para los que siguen en la carne. Número dos, para los que no han confiado plenamente en Jesús como su Señor y Salvador. Y número tres, para los que no siguen a Jesús. Creo que esos son principios esenciales, básicos, cuando terminamos nuestra exégesis. Cada uno de estos 10 principios amerita una breve reflexión antes de predicarse. Sin menospreciar ninguno de los principios, pero sí dándole énfasis a la contemporaneización del texto, a la ubicación doctrinal. Y creo que esto nos ayudará montones a poder servirle a Dios en la mejor capacidad que tengamos. Dios se glorifica cuando somos diligentes en el estudio de su palabra, porque no estamos pensando solamente en nosotros mismos, sino en el pueblo de Él, en su pueblo. Y eso le agrada a Dios. Gracias.